Hola, hola amigos de PaisLo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Alexis Sánchez. Él es director ejecutivo del Centro de Acción Climática. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, viene tú, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y compartir lo que es la aprobación de nuevas leyes ambientales con nuestros espectadores.
Bueno, el año pasado estuvimos conversando porque estaba en tramitación todavía la ley SVAP del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Estaba en tramitación, había pasado una cámara, faltaba la otra y ahora ya ha sido aprobada por ambas cámaras, pasó por comisión mixta también, pero aquí en la región de Los Lagos causó bastante revuelo. Los salmoneros y los trabajadores de los salmones salieron a la calle, fue bastante grande la manifestación que tuvieron en Puerto Montt a raíz de los salmones y las áreas protegidas. Y vamos a estar viendo cómo quedó esto, cuáles son las implicancias que tiene, por qué se necesita esta ley y en qué momento está y para dónde nos va a llevar. También hay otros que están en alta tensión, que es CONAF, por ejemplo, que están bastante pendientes de cómo los va a afectar la ley. Alex, cuéntanos un poquito, ¿en qué proceso está la ley? ¿Está lista para ser publicada ya?
Actualmente, después de que una ley o un proyecto de ley es despachado por el Congreso Nacional, corresponde que el Tribunal Constitucional la revise. Entonces, en este momento está en manos del Tribunal para hacer esta revisión de control constitucional previo, que se le llama, para asegurar de que las normas estén en regla con lo que dice nuestra Constitución. Es importante saber que el Tribunal también puede hacer ciertas modificaciones en esta etapa. De hecho, ya ha ocurrido en algunas leyes. Por ejemplo, antes de la reforma al Código de Agua, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, al comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, año 2018, por ahí, hubo una, o 2017, hubo una reforma al Código de Aguas, pequeñita, que le ponía más sanciones a la Dirección General de Agua, más posibilidad de sancionar. Y en esa oportunidad el Tribunal Constitucional estimó que eso no estaba en regla, algunos aspectos de esas sanciones no estaban en regla con nuestra Constitución y por lo tanto modificó ese proyecto de ley, haciendo que, y fue bastante criticado ese fallo, diciendo que al final el Tribunal le había quitado los dientes a la Dirección General de Agua. Entonces, aquí no sabemos la verdad. ¿Cómo va a ser el juicio del Tribunal Constitucional? Si es que acaso también van a considerar que hay partes que tienen que modificarse o derechamente eliminarse. A mi juicio, yo no veo que hayan razones por las cuales haya que hacer esto, porque durante todo el proceso casi en ningún momento hubo algún parlamentario que levantara alguna observación de constitucionalidad o algún aspecto del estilo. Y una vez realizado eso, ese control, después de ese trámite, ya pasa directamente a la Presidencia de la República para que puedan despacharlo y promulgarlo y publicarlo en el diario oficial, para que después cualquier ciudadano que esté interesado en esto puede meterse, buscar Servicio de Biodiversidad, le va a aparecer en la página leychile.cl y ahí se puede ver. Yo recomiendo siempre tratar de leer el proyecto, es bastante entendible, ¿no? No es algo que muchas veces la gente cree que porque está una ley, tiene una jerga jurídica entendible. Puede ser que en algunas partes más complejas, pero es bastante pedagógico hacerlo, bastante accesible. Cualquier persona puede hacerlo y después siempre hay fuentes donde puedo buscar más información.
¿Por qué necesitábamos esta ley en particular, Alex?
Mira, la respuesta sencilla es que actualmente tenemos una policrisis ambiental, y esa policrisis ambiental tiene muchas variables o versiones. Tiene, por ejemplo, contaminación por plástico, contaminación del aire, tiene también, por ejemplo, crisis hídrica. Y una de ellas, que es la que tiene relación estrecha con esta ley, es la crisis de biodiversidad que está viviendo el planeta, pero también nuestro país. Y resulta que las herramientas que tiene Chile, legales, financieras, institucionales, hasta el momento no dan el ancho para poder responder a esta crisis. ¿Y qué significa esto? Significa que Chile y el Estado de Chile no tiene las herramientas para poder cuidar la naturaleza. Por eso es que también se ha instalado el eslogan de parte del Ministerio de Medio Ambiente, que esa es una ley para la naturaleza, bajo la idea de que lo que se busca es poder cuidar la naturaleza de una mejor manera, pero también integrarla a lo que es integrar y reconciliar un poco la economía y lo que es la sociedad chilena con la naturaleza, porque no ha habido una buena integración hasta el momento, tanto desde el punto de vista presupuestario y como también la manera en que cuidamos las áreas naturales que decimos que vamos a cuidar, y los lugares que estamos cuidando no están bien cuidados, pero también no está claro que estemos cogiendo los mejores lugares donde haya que poner el foco de la protección. Por ejemplo, es sabido que en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, hay una mayor riqueza en biodiversidad. ¿Qué significa eso? Significa que en ese lugar uno puede encontrar especies que no encontraría en ninguna otra parte del mundo por las características geográficas que tiene la zona central de Chile. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira dónde es que se está poniendo el foco en protección de la naturaleza en Chile, hasta el momento tenemos cerca de un 20% más incluso del territorio que ha sido declarado como área protegida, que es el concepto, de hecho, se llama Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que son áreas en que el Estado dice, nosotros esto lo vamos a cuidar, lo vamos a restaurar, lo vamos a proteger porque tiene un valor. Y es cerca de un quinto del territorio nacional, no es poco territorio. Pero resulta que la mayoría precisamente está en la región de Magallanes, la región de Aysén, también la región de Los Lagos tiene muchos parques y áreas protegidas muy relevantes, pero la mayor riqueza está en la zona central, que es también la que tiene mayor amenaza por la agricultura, por la expansión urbana, por también incendios forestales, y también incluso por la actividad minera que viene bajando de la cuarta región. Ya vemos que hay también los bronces integrados a la región metropolitana, otros tantos proyectos de la región de Valparaíso. Entonces, no hay una buena planificación y además también el lugar desde el cual el Estado de Chile protege las áreas es un ministerio actualmente, que es el Ministerio de Agricultura, que tiene a su cargo una institución que se llama CONAF, la Corporación Nacional Forestal, y esta es la que en definitiva está a cargo del cuidado el día de hoy de las áreas. Pero resulta que el Ministerio de Agricultura es un ministerio que su principal labor es producir alimentos. También tiene a su cargo temas de fomento forestal. Entonces, hay una contradicción importante ahí en lo que tiene que ver con cuál es la misión institucional de un ministerio que está buscando producir versus lo que estamos hablando es cuidar la naturaleza para la prosperidad de todos los chilenos y chilenas. Entonces, por esas distintas razones que hace varios años que ya se viene pensando la idea de que era necesario un cambio y no era solamente una idea que viniera de Chile, era también algo que, por ejemplo, la OCDE, la OCDE le había comentado a Chile en las evaluaciones de desempeño ambiental de que este servicio de biodiversidad tenía que ser creado. En más de una ocasión se dijo, y esto también fue pensado cuando se pensó la institucionalidad ambiental en los años 90. De hecho, siempre se hablaba de una mesa que tenía cuatro patas, se pensaba. Por un lado, los tribunales ambientales, que ahora existen, hay tres. Por otro lado, un sistema de evaluación de impacto ambiental, ahora existe, podemos criticarlo y todo lo que queramos, pero por lo menos existe y tiene un funcionamiento. Tres, Superintendencia del Medio Ambiente, que se encarga de poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Y la cuarta pata, que estaba faltante y que por ya vamos con cerca de 23 años sin haberla tenido, recién ahora lo logramos, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es algo que fue pensado hace mucho tiempo, que ha sido diagnosticado nacionalmente, internacionalmente, y que Chile ya francamente tenía que hacer para poder también integrarse a lo que es el estándar internacional en el cuidado de la naturaleza. Y no lo estábamos haciendo de una forma que fuera comparable, muy comparable con otros países o que fuera, permitiera fácilmente compararlo. Y también tenía un conjunto de reglas muy complejo y teníamos también distintas situaciones de degradación. Entonces, desde ese punto, todos esos puntos de vista apuntaban a que esto era absolutamente necesario.
Y en ese sentido, ¿no bastaba con decir CONAF pasa al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo?
Es una súper buena pregunta, porque esa puede ser la manera más fácil de poder comprenderlo, pero al mismo tiempo siempre hay una complejidad que es difícil de poder apreciar todas las cosas a primera instancia. Lo primero es que aquí hay trabajos de personas que están involucradas también, los funcionarios de CONAF, los guardaparques de CONAF, son personas que han también dedicado, muchos de ellos, toda su carrera profesional a cuidar el medio ambiente. Entonces, esto no es algo que uno pueda llegar y decir de la noche a la mañana, ¿saben qué? CONAF pasa al Ministerio de Medio Ambiente, porque no sería tomar en cuenta las opiniones, los puntos de vista, las carreras de todas esas personas que en el fondo hacen el trabajo del día a día también. Entonces, el servicio había que también tomar en cuenta la opinión de los trabajadores de CONAF y de los guardaparques, y también tomar en cuenta que CONAF es una institución que el día de hoy hace tres cosas diferentes. Y primero, lo que estamos hablando, es el cuidado de las áreas protegidas. Segundo, también el control de incendios. todos sabemos que las temporadas de incendio con AFA está muy presente. Y número tres tiene que ver con el fomento forestal. Entonces, no, tampoco tenía sentido decir, bueno, estas tres cosas van a pasar todas al Ministerio de Medio Ambiente, porque tampoco tiene sentido pensar que el Ministerio de Medio Ambiente es la institución que va a estar a cargo de los temas de fomento forestal. Recordemos también que, por ejemplo, desde la CONAF por muchos años, en distintos gobiernos, se llevó adelante una cosa que se llamaba el Decreto Ley 701, que daba el subsidio a las plantaciones forestales. Entonces, no se ve que tenga sentido esa figura. Entonces, lo que se dijo es, bueno, hay una parte de CONAF, un rol de CONAF, que es el cuidado de las áreas protegidas, que ese es el rol que necesitamos que se traspase al Ministerio de Medio Ambiente. Y para que CONAF pueda seguir existiendo y ejerciendo de mejor manera sus otros dos roles, que son el combate contra incendios y el fomento forestal. Y desde lo que es un ministerio productivo, que ahí tiene bastante sentido que lo pueda hacer. Y lo otro es que el nombre también, esto se llama Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, claro, este servicio, que es una figura nueva que va a depender del Ministerio de Medio Ambiente, va a recibir el rol de cuidar las áreas protegidas, pero aquí hay un cambio también de mirada. Y esto es, al cambiar de una mirada productiva a una mirada de cuidado, nos damos cuenta que el cuidado, el foco ya no puede ser solamente en las áreas protegidas, porque la biodiversidad, la naturaleza, es algo que está en todo nuestro entorno, constantemente nos rodea, en las ciudades, en los parques, en el área rural también, y está todo interconectado. Por más que nosotros digamos, va a haber una cantidad de áreas en que vamos a cuidar la naturaleza y solo vamos a hacer eso, eso realmente no soluciona la crisis de biodiversidad, porque, como comentaba, hay muchos sitios que no tienen ninguna figura de protección oficial, hay muchos problemas con el cambio de uso de suelo, hay muchos problemas con la aplicación de plaguicidas. El problema de fondo aquí es que la economía está divorciada de la naturaleza. La única forma de empezar a propiciar una integración es decir, ok, las áreas protegidas son una forma muy importante de cuidar la naturaleza, pero también tenemos que desarrollar herramientas y roles del Estado que permitan cuidar la naturaleza tanto fuera como dentro de las áreas protegidas. Y ese es el gran paso que decía que ahí está donde está la complejidad, es decir, no solamente traspasar CONAF como todo, sino que es de CONAF necesitamos traspasar el rol de áreas protegidas, pero también necesitamos dotar, crear una institucionalidad con nuevas herramientas, nuevas miradas, integración de profesionales también que vengan de otras ciencias, herramientas económicas, planificación territorial para poder en el fondo propender al cumplimiento de nuestras metas internacionales.
¿Cuánto tiempo tiene este servicio para implementarse propiamente tal, una vez que ya está dicha la ley?
Sí, una súper, súper buena pregunta también, porque mucha gente piensa que esto va a ser instantáneo, y no es así, no es así. Cuando se crea normalmente un nuevo servicio, de hecho, parte normalmente con poco presupuesto y el presupuesto va incrementándose de a poco año a año. Entonces también hay mucha gente que durante el trámite criticaba el presupuesto del Servicio de Biodiversidad y si bien no es un aumento tan significativo como el que realmente quisiéramos, es un gran punto de partida. Y lo segundo es la implementación. En el fondo, si se promulga este año la ley, después hay que dictar una gran cantidad de reglamentos para que también pueda entrar de lleno en funcionamiento el servicio. Y lo otro es también hay que crear oficinas en distintas regiones, va a haber que crear oficinas, va a haber que nombrar al director, que probablemente sea de los primeros funcionarios, el director va a nombrar también sus respectivos jefes de área, va a haber que hacer también traspaso de funcionarios, porque como se escuchó todo durante todo el tiempo a los funcionarios de CONAF, había muchos que también querían asegurar que en el fondo pudieran tener continuidad laboral y que se pudiera también aprovechar toda la experiencia acumulada que ellos tienen y que ellos han tenido a través de todos estos años. Hay que hacer concursos. Entonces, las áreas protegidas no se van a traspasar el día 1 cuando se cree el servicio de biodiversidad. De hecho, la ley dice que al año número 3 se van a traspasar las áreas protegidas. Entonces, si se crea este año el servicio, bueno, van a hacer todos esos trámites que te comenté, reglamentos, contrataciones, oficinas, para poder empezar a preparar todo el escenario para que el año 3 el servicio esté listo para poder recibir estas áreas. Y además de eso, no solamente recibirlas, sino que es reclasificar las áreas. Porque lo que pasa en Chile también, y también por eso había un sector empresarial que no se oponía a este proyecto de ley. Por ejemplo, el Consejo Minero, cuando uno iba a las audiencias públicas a este proyecto de ley, estaba de acuerdo, lo respaldaba, le parecía que era positivo para el país que se avanzara de esta manera y otras industrias también. Entonces, ¿y por qué? Porque el día de hoy también lo que ocurre es que tienes una gran diversidad de categorías de áreas protegidas, Reserva Nacional, Santuario de Naturaleza, Sitio de Interés Científico. Hay, la verdad, más de 20 tipos de áreas distintas con cada tipo de área tenía su propia regulación. Entonces, para, del punto de vista incluso del empresario, para poder hacer, digamos, inversiones en un área, había que conocer muy bien la regulación, el caso a caso, qué tipo de área, documento administrativo, y eso es muy engorroso, eso no ayuda a la inversión. Entonces, y tampoco ayuda a la comparación internacional del cumplimiento de nuestras metas. Entonces, lo que se va a hacer es una reclasificación o una homologación en 6 categorías de áreas protegidas para, en el fondo, poder tener algo más comparable con la experiencia internacional y algo más simple de poder entender. Y esa reclasificación también va a tener que ocurrir durante estos 3 años y no es una cosa inmediata. Hay que hacer un inventario. Incluso también se reciben nuevas áreas que CONAF no tenía necesariamente a cargo, porque áreas marinas, por ejemplo, CONAF no necesariamente tiene áreas marinas. Entonces, o áreas protegidas privadas también, van a sumarse a todo un gran sistema público-privado de áreas del Estado, que incluyen también marinas, terrestres, de distintos tipos, para crear un gran sistema de áreas protegidas.
Claro, porque justamente una de las cosas también que se mencionaba es que estaban disgregadas aquellos organismos que tuvieran que hacer el resguardo de estas áreas privadas. O sea, no estaban todos en el Ministerio de Agricultura, sino que estaba otro también en el Ministerio de Economía con lo que respecta a las áreas de pesca, propiamente tal. Vámonos a ese punto, y es, ¿por qué crees tú que generó tanto resquemor en esta industria en particular la ley SPAP?
Sí, lo primero, con respecto a la industria de la agricultura, te refieres, ¿cierto?
La salmonicultura.
La salmonicultura, sí. Lo primero, yo estoy trabajando en este proyecto de ley, me tocó trabajar en él desde el año 2014, y en ningún momento específico, hasta sino este año 2023, es que se encendió la alerta de este sector en particular. Entonces, eso es lo primero. Este no es un proyecto de ley nuevo y no es un proyecto de ley que haya despertado como la atención de este sector durante todos estos años. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió el computador? Porque fue durante este año en que el gobierno, este gobierno, porque esto ha sido un trabajo a través de 3 gobiernos distintos, este gobierno decidió tomar en cuenta la situación de la salmonicultura dentro de las áreas protegidas, porque había una campaña del mundo ONG y también de la ciudadanía y en distintos medios se estaba empezando a visibilizar esto como la situación del funcionamiento de este tipo de concesiones dentro de áreas protegidas como una contradicción o como algo que no está de acuerdo a un estándar. Y en principio, si uno lo piensa, eso es bastante razonable. O sea, decimos que hay un área que vamos a proteger de parte del Estado, pero al mismo tiempo permitimos ciertas actividades que tienen un impacto del medio ambiente. Entonces, pareciera que hay una contradicción y por eso se levanta esa campaña. Y es el momento en que el gobierno actual decide abordar esa campaña, tomar esa lucha para, en este proyecto de ley, llevar adelante esa modificación, es que ahí, cuando yo diría que llega la noticia a la décima región y empieza en el fondo a haber preocupación de parte de las empresas y sobre todo también entendiendo que no estamos precisamente en un buen momento económico. Entonces, con legítima razón, las distintas personas se preocuparon también de lo que podría ser su futuro laboral, teniendo en cuenta. Ahora, al mismo tiempo, tú también sabes que hay empresas que también se dedican a asesorar, empresas de lobby, digamos, o de relaciones públicas, que se dedican también a asesorar a empresas como de la industria del salmón para precisamente informarles cuando hay cambios y modificaciones que pudieran afectar distintos intereses. Y también, a mí, de mi punto de vista personal, de cómo me tocó ver el proceso, me da la impresión también de que esas empresas de lobby también fueron bastante exitosas en monitorear la información, bajarla y generar también una campaña de preocupación en las personas para que también puedan generar una movilización en contra específicamente de la lucha que decidió llevar a cabo o adelante este gobierno, que al final tampoco surtió ningún tipo de éxito. Desde mi punto de vista, también yo te puedo comentar que no se veía que estuvieran los votos tampoco para que el gobierno realmente pudiera ser exitoso en esa lucha. Por supuesto que fue muy relevante el hecho de que las personas salieran a la calle y eso fue muy tomado en cuenta por parte de los parlamentarios en el debate, en la votación, pero tampoco estaban los votos para que el gobierno pudiera salir adelante con una modificación de esas características y no solamente los votos, sino que también la capacidad política de poder negociarlo y llegar a un acuerdo que dejara contento al gobierno y también a las personas que estaban interesadas en esta lucha ambiental. Entonces, Es bien interesante el fenómeno, porque además no es primera vez que sucede algo así, tú lo sabes, como en este caso particular fue bastante notorio en la décima región, pero ejemplos de campañas en contra y a favor de este tipo de situaciones han habido muchas en este proyecto de ley, pero también en muchos otros proyectos de ley, como lo fue la reforma al Código de Aguas, como también ocurrió con el proceso constitucional anterior. Entonces, no es algo completamente exento a nuestra realidad nacional. También, a propósito de la décima región, también hay algo similar que está ocurriendo con un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Protección de Turberas, que es un tipo de humedal, y en el fondo también hay una movilización importante del grupo de los pomponeros, que le llaman, que son las personas que se dedican a la actividad económica de extracción de turba. Entonces, hay, creo yo, un modus operandi bastante efectivo, yo diría también, de empresas que se dedican a recuperar la información, bajarla a las empresas locales de la décima región, esas lo comunican a sus trabajadores, se movilizan y logran hacer incidencia en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que también está muy 50-50, muy, muy difícil la tiene también el gobierno para llevar adelante las reformas que quiere. Entonces, esas dos cosas hacen que se tense el debate y también que sea difícil que pueda resultar lo que el gobierno busca del punto de vista ambiental.
Entonces, ¿catalogarías como un error entonces la estrategia de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Díaz, cuando, porque una de las cosas
Maisa
que salió
Rojas.
en enero, Maisa Roja, perdón, ella salió en enero diciendo justamente queremos sacarla de las áreas protegidas y de hecho las afirmaciones que dio después fue como que va a seguir en la misma línea hacia la
Sí,
salmonera?
exactamente. Yo no sé si lo calificaría como un error, pero sí diría que en el fondo, por un lado, entiendo que haya querido llevar adelante esa bandera, porque si no iba a pagar muchos costos con el mundo ambiental. Recordemos que también entre por medio estaba lo que fue la aprobación de los bronces integrados, que tampoco veo que le haya caído muy bien al mundo ambiental. Ella también votó a favor de ese proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental le había recomendado rechazarlo, por ejemplo. Entonces se vio como una cosa más política. Pero quizás, no sé si debería error, pero la parte más compleja es, en el fondo, se ve como que era algo testimonial, porque dice, en el fondo, es como, voy a llevar adelante la lucha en esta causa y voy a morir con las botas puestas, pero al momento de ver el debate, para las personas que lo estamos siguiendo, no se vio realmente que hubiera una capacidad política de poder llevarlo adelante, en el fondo, hasta el final, y poder muñequear, en el fondo, existiendo espacio para ello. Existiendo espacio para ello en el fondo porque este tipo de cosas se pueden conversar. O sea, está la ciudadanía en la calle presionando, pero eso no es el fin de la historia. En el fondo, se supone que en el fondo, dentro de lo que es la discusión política, es propio que hayan conversaciones y negociaciones para buscar alguna manera en que se pueda ajustar en el fondo y lograr hacer algún tipo de avance ambiental.
Bueno, sin lugar a dudas, eso es parte de la conversación que se va a seguir teniendo porque se trasladó el debate ahora a la ley de pesca específica que se va a volver a conversar, ¿cierto? Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, Alex, y tengo varias preguntas que me gustaría que pudiéramos tocar más adelante respecto a los humedales, por ejemplo, y esta relación que existe, los últimos fallos que se han tenido en el Poder Judicial, donde se ha superpuesto una categorización de humedales a formación de vivienda y se ha retrocedido en esta categoría porque el fallo dice algo así como no podemos poner el medio ambiente por sobre las necesidades inmediatas de la ciudadanía.
Claro.
¿Se viene a hacer cargo esto de cierta manera o no? No
El
ayuda en
servicio
nada.
de biodiversidad. Sí, por supuesto que ayuda, o sea, porque en el fondo es normativa ambiental, que es como yo te comentaba, la cuarta pata de estabilidad, que también viene a llenar de contenido jurídico, en el fondo, y orientaciones también al juez tomador de decisión. Habla también del servicio de biodiversidad, en ciertos casos, de restricción al uso del suelo, que es algo que nuestra constitución actual, de hecho, permite restringir el derecho de propiedad, que incluye el derecho, en el fondo, sobre un suelo, para proteger el medio ambiente. Entonces, pero nuestra constitución dice que la ley tiene que hacer esa definición de limitación de propiedad para lo que es la protección de la naturaleza. Entonces, bueno, esta ley precisamente viene a hacer esto. Pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y que esta ley se demoró tanto tiempo en salir, que entre medio, eso es como igual es sorprendente, entre medio, el legislador se adelantó y lo que hizo fue sacar una ley de humedales urbanos, precisamente porque se estimó que este servicio de biodiversidad no estaba abordando muy bien la realidad de lo que era el humedal urbano y había que sacar adelante rápido una regulación para humedales, porque al mismo tiempo sabemos que están desapareciendo porque la tasa de expansión inmobiliaria está realmente arrasando con los humedales en distintos lugares del país. Entonces, incluso la ley de humedales urbanos se reformó, se va a reformar también, precisamente para poder perfeccionar distintos problemas que se han detectado. Y a mi juicio, esa ley que lo va a reformar, esa ley de humedales urbanos, todavía es insuficiente, porque todavía precisamente hay distintos lugares en que tanto los jueces como la inmobiliaria y distintos actores del sistema político-jurídico pueden incidir para el fondo lograr un resultado que es desfavorable para el medio ambiente. Y lo importante que hay que saber es que la degradación del medio ambiente significa pobreza y todavía hay una mirada instalada en la cual se ve la conservación de la naturaleza como algo contrario a en el fondo el crecimiento económico y no es así. No es así.
Bueno, muy interesante la conversación. Te quiero agradecer, Alex Sánchez, director ejecutivo del Centro de Acción Climática, por conversar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias. Chao, que estén bien.
Gracias. Y a todos los que se sumaron el día de hoy, les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl. Y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.